Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, que es bueno, misericordioso, ¿verdad? Que nos permite estar aquí. Yo me siento hoy, me comentaba la pastora, como Aarón, sosteniendo el lazo de Moisés, cuando aquella batalla en que cuando Moisés bajaba el brazo, entonces el pueblo desfallecía. Y la pastora me pidió que si podía traer la palabra hoy, después de todo el ajetreo de ayer, ¿verdad? Y yo en este momento me siento así y me siento privilegiado de parte del Señor por ello. Así que muchas gracias al Señor una vez más y esperamos que Él responda a la oración de Isaac acerca de bendecir nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Nosotros vamos a estar viendo en el capítulo 14 de Lucas, versículo del 25 al 33. Y por tercera vez en esta semana me toca decir lo siguiente, porque es algo que nosotros sabemos, sin embargo, es un principio que yo quiero que tengamos bien claro. Lucas 14, 25 al 33. Evangelio según San Lucas 14, 25 al 33. Lo que quiero decir antes de iniciar es algo que creemos todos y de lo que estamos seguros, y es que no hay contradicción en la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es un principio fundamental, la palabra del Señor, y ella misma se define como útil, completa, ¿verdad? Y es útil para redarguir, bueno, los estudiantes del Instituto Bíblico podrían ayudarme recitando ese pasaje, ¿verdad? Es útil para corregir, para redarguir, para instruir, etc. Bueno, como no hay contradicción en la palabra del Señor, no hay, a pesar de que mucha gente se ha empeñado en encontrar contradicciones en la palabra para restarle autoridad, no las hay. Ahora, cuando uno encuentra una aparente contradicción, entonces tiene que saber de qué se trata. Jesucristo, quien tiene toda autoridad, estableció a través de su autoridad la reinterpretación de la Escritura, podemos decirlo así. Jesucristo estableció una reinterpretación del Antiguo Testamento en pasajes específicos. Por eso, cuando nosotros escuchamos y Él mismo dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, si alguien te abofetea, pon la otra mejilla. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Esa palabra del Señor. Bueno, y sabemos además que el ojo por ojo y diente por diente fue dado como una norma para establecer igualdad y establecer justicia. Lo que pasa es que fue mal interpretada. ¿Por qué fue dada para establecer justicia? Porque decía exactamente eso: usted va a pagar por lo que hizo, en la dimensión de lo que hizo, en la justa dimensión de lo que hizo. Por eso es que dice ojo por ojo. Es decir, si su delito equivale a 100 pesos, usted paga el equivalente a 100 pesos. ¿Por qué? Porque quien tomaba justicia entonces, si alguien por un delito menor o por una falta menor, a alguien con más poder, el que tenía más poder entonces podía hasta quitarle la vida. Por eso se establece la norma. No, se va a pagar por el costo o por la dimensión de la falta. Pero Jesucristo entonces dice, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Yo quiero que ustedes, en lugar de pagar mal por mal, paguen al mar con el viento. Lo mismo pasa entonces cuando nosotros encontramos, y vuelvo y digo, eso es Jesucristo estableciendo su autoridad sobre la palabra. Y cuando encontramos entonces una aparente contradicción en la propia palabra de Jesucristo, lo que debemos hacer es orar, pedir al Señor revelación e investigar. ¿Por qué lo digo? Porque el pasaje que vamos a leer parecería que entra en contradicción con otros pasajes. Leemos la palabra del Señor, capítulo 14 de Lucas, versículos 25 hasta el 33. Yo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Parecería entonces que el Señor está, y cuando lo leemos en la Reina Valera, dice: el que no aborrece a su padre y a su madre. Y volvemos al punto de la aparente contradicción, porque la palabra nos dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, será de los días en la tierra. Y ese mismo texto es ratificado por el Señor Jesucristo en Mateo 15:4. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿De qué nos está hablando el Señor? Me dice por un lado que honre a papá y mamá, y por otro lado me dice que para yo ser discípulo de él debo aborrecerlo. ¿Por qué entonces no ver de qué está hablando el Señor? Cuando Él nos dice: el que no aborrezca a su padre o a su madre, o a su hermano, o a su hermana, o aún a sí mismo, se está refiriendo no a dejar, no a aborrecer físicamente, sino a los principios que recibimos de nuestra familia que no se corresponden con los principios del reino de Dios. Es decir, el Señor está hablando: para ser un discípulo mío, lo que tú recibiste en tu familia que te impida seguirme, tú debes rechazarlo. Nosotros somos delegados por nuestros padres de costumbres, pautas, premisas. La manera de pensar de mi familia es la que generalmente aplicaré en determinadas circunstancias. De hecho, cuando no quiera repetir algunos patrones familiares, puedo sorprenderme viviéndolos sin saber cómo se instalaron. Las normas de mi familia, lo que yo aprendo en mi casa, lo que recibí desde pequeño, se parece a los modernos virus de computadora, que uno nada más ve los efectos, pero no sabe. Y cuando le pregunta al que sabe, dice: no, eso es un virus, pero uno no sabe cómo se instaló, de dónde vino. A veces está uno perdido en relación a eso. Bueno, pues muchas veces pasa eso con elementos que vienen desde nuestra familia de origen. La realidad es que a veces llegamos al punto de idolatrar a nuestros padres, a nuestros progenitores, de modo tal que lo que recibimos de ellos entonces se convierte casi en palabra de Dios. Por eso el Señor está diciendo: si tú quieres ser mi discípulo, tienes que renunciar a eso. Tienes que dejar atrás eso que recibiste. Para nosotros obtener las riquezas del discipulado, no podemos tener nuestro corazón dividido entre dos señores. El Señor nos está dando el permiso de cuestionar. No solamente nos está dando el permiso, nos está ordenando cuestionar. Es decir, poner en duda lo que recibimos en casa. Ponerlo y filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos está diciendo. Para poder seguirle a Él, necesitamos nosotros cuestionar nuestra familia de origen. A veces no son los padres a quienes nosotros admiramos desmedidamente, a veces es un hermano, o la hermana, o un tío, no importa. Lo que el Señor nos está diciendo es: pon ojo, porque tienes que revisar. Para seguirme, tienes que revisar. ¿Por qué? Porque, y podemos ir a Hebreos cuando el autor habla de ese lastre que arrastramos, que nos impide vivir la plenitud de la vida. Uno a veces está enfocado o queriendo enfocarse en el Señor, y hay ese mal que repite una y otra vez, y una y otra vez, y ora, y viene delante del Señor, y viene a la oración pastoral, y recibe ministración, se alivia por un tiempo, y de repente vuelve lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Nosotros creemos y estamos convencidos de que la obra del Señor, la obra redentora del Señor, es para la totalidad de nuestras vidas. De que nosotros no podemos vivir la vida en el Señor con fallas. Como dice en Hebreos, en el mismo pasaje al que me refiero, Hebreos capítulo 12, que nos manda a hacer sendas derechas para que la pata cojeada, la pata enferma, no coje, sino que se enderece. Es decir, lo que está mal en el Señor necesariamente tiene que venir a mejorar. Por lo tanto, si yo tengo todos los años de mi vida caminando en el Señor y todavía hay cosas que permanecen ahí, necesito ver de dónde vienen. Y un espacio importante para revisar es mi familia de origen. Necesito ver qué recibí y cuestionarlo a la luz de la Escritura. Yo tengo una admiración especial por mi papá. Lo conocí nada más hasta los 12 años. Y lo que dejó en mí es, para mí, muy bueno en la mayoría de las cosas. Pero a ese hombre honrado, trabajador, que se preocupó porque estudiásemos, responsable hasta lo indecible, de ese hombre a quien yo admiro, no puedo admirar su manera violenta de corregir, por ejemplo. Y no puedo agradecerle que me haya golpeado de la manera en que lo hizo. No puedo agradecerle que me haya roto una uña con la hebilla de la correa, por ejemplo. O que me haya golpeado con su mano entre oído y cara, por ejemplo. Y lo admiro, no guardo ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de rencor hacia él. Espero verme con él allá en los cielos, con toda sinceridad. Pero debo entender que ese hombre a quien amo, ese hombre tenía aspectos en su manera de ser que recibió de su familia, que traspasó a la nuestra, que yo necesito cortar. ¿Para qué? Para que en mi familia se viva la plenitud de la vida en Cristo. Porque de lo contrario, los patrones los vamos a seguir repitiendo. Y de repente me voy a estar preguntando, ¿y por qué es que Abril está renegando del Señor? Dios nos libre. Pero si le he hablado tanto de la palabra, si han visto tanto, han escuchado tanto la palabra, la han vivido de chiquito en la escuela bíblica, sí, lo que pasa es que los chicos no pueden necesariamente separar las cosas como las separamos los adultos. Y nosotros los adultos aprendemos a separarlas después de un proceso. Pero a veces generamos confusión en nuestros hijos porque estamos viviendo dos maneras al mismo tiempo. Y no es con mala intención. No es con mala intención. Pero necesitamos, una vez más, cuestionar. Por eso el Señor dice, el que no aborrezca aquello, o sea, el que no vea eso y le dé la espalda, no puede ser mi discípulo. Y ser discípulo del Señor significa aprender con Él, vivir con Él y ejecutar o hacer o practicar lo que Él enseña para reproducirse. Y el primer espacio donde nos vamos a reproducir es en nuestra casa. Por eso recuerden que él habla en Éxodo precisamente también de que él castiga hasta la tercera o cuarta generación a quienes le aborrecen, pero que bendice en miles de generaciones a quienes le obedecen. La pastora decía anoche, cuando estaba bendiciendo a Peniel y Mariela, que nosotros creemos y para nosotros es muy importante el tema de las siguientes generaciones. Y les hablaba a ellos acerca de la necesidad de establecer a Cristo en el centro de su hogar, para que sus hijos que vienen entonces también sigan a Cristo. Ese es el deseo de todos nosotros. Todos deseamos que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Pero nuestra familia necesita recibir la luz completa, la plenitud de la luz de Jesucristo. Entonces, no es pecado de parte nuestra, no es una deshonra a nuestros padres cuestionar sus maneras incorrectas. Cuando soy capaz de cuestionar lo que no es bueno, lo tengo presente para no repetirlo. Cuando no lo cuestiono, lo que tengo es la posibilidad de repetirlo, aunque no quiera. Y las cosas pasan, y uno dice, pero ¿y qué fue? Pero estaba ahí instalado, como un virus, está instalado. Yo tal vez no puedo explicar esto como lo explicaría alguien con muchísimo más conocimiento de la teoría sistémica de la conducta. Pero los sistemas familiares son circulares. Y lo que pasa en un punto repercute en otro. En los años 70 se puso muy de moda. Bueno, escuché que se puso muy de moda el estudio de los temperamentos Y en los 80, en todas las iglesias de nuestro país, se habló de los temperamentos. Y ustedes seguro que han oído hablar del colérico, el sanguíneo, el flemático, etc. Y entonces la gente se comenzó a autodefinir y a justificar en función de eso. No es que yo soy flemático, no es que yo soy sanguíneo, no, que ese es el colérico. Entonces todos los piques que hacía y toda la cosa se justificaba con su temperamento. Bueno, pero ven acá, y entonces, ¿y la obra del Señor dónde queda? En la vida de la gente. Bueno, no es que no existan los temperamentos. Lo que es cierto es que no se trata solamente de cómo es la gente, sino de en qué sistema se desarrolló. Si uno mira hacia adelante en su familia, o si mira hacia atrás, puede estar viendo cosas que vienen de lejos y que se repiten generación tras generación. Ojo, hay cosas buenas y cosas malas. Lo que el Señor está diciendo es que cuestiones las malas. Las buenas no. Las buenas hay que traspasarlas de generación en generación. Pero los malos hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Hay que estar listo para desde que croe uno, para afuera. ¿Para qué? Para convertirnos en auténticos discípulos del Señor. Otro ejemplo que vemos en el pasaje al que el Señor se refiere es al de el que construye. El que empieza a construir y no calcula. Eso es muy conocido de nosotros. En casi todas las urbanizaciones de nuestras ciudades hay mejoras. Conocemos el concepto de mejora, ¿verdad? Una casa a medio construir. Y no se sabe cómo es, pero el yerberío le llega hasta el techo. Se convierte en una cueva de plagas. Se convierte en refugio de delincuentes, se convierte en una cantidad de cosas que no se parecen a lo que quiso ser. Porque quien inicia una mejora, quien inicia una casa, no está pensando en que la va a dejar así. El Señor nos está diciendo, calcula bien, mire bien cuando decides seguirme, porque yo quiero que tú seas una casa terminada con todos sus elementos, con su cornisa, con su máximo, ayúdame, no está aquí máximo, con su techo, con todo lo que lleva la casa, no que se quede a medio talle. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros no nos entregamos por completo al Señor. No entregamos cosas al Señor y hay partes de esa edificación que se quedan sin concluir. Y ahí se aloja la maleza. Ahí se aloja el yerberío. Y ahí vienen los matos, cacata, culebra y todo lo que se nos pueda ocurrir. Entonces, después tiene uno que fajarse a reprender todas esas cosas. Y salen, pero si la casa queda sin terminar, van a volver. Por eso es que necesitamos completar el proceso en el Señor. Y el otro ejemplo que nos pone es el del rey que viene en contra de él en guerra y decide calcular. Yo tengo 10.000 hombres y aquel viene con 20. Él mira a su ejército y dice, bueno, yo no voy a poder con esto. ¿Y qué hace? Dice, el que es sensato se humilla y pide entonces una tregua, un acuerdo de paz En el contexto en que Jesucristo está hablando en ese tiempo, para cualquier rey eso constituía una afrenta, pero una persona sabia prefiere estar humillado y preservar su vida, preservar la vida de su pueblo y preservar sus ciudades y pueblos intactos, aunque ceda parte de su reino. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros de verdad queremos un día encontrarnos con el Señor, si nosotros queremos no perder no solamente nuestra vida, sino las de las personas a quien el Señor nos ha delegado, necesitamos considerar que con nuestras propias fuerzas no somos capaces de enfrentar todo lo que viene, y que necesitamos humillarnos delante del Señor, entregarnos por completo a Él, para que Él entonces nos restaure y nos sostenga. Entonces el Señor está hablando de humillación, de eso nos está diciendo, nos está hablando de dos cosas, de cuestionar y de humillarnos. Miren, el Señor, y yo decía la última vez que estuve predicando, cuando hablábamos de la gloria de Dios, el Señor no comparte su gloria con nadie. Él dice: yo soy el Señor, yo soy. Por lo tanto, solamente a Él nosotros nos debemos. Solamente a Él. No somos infieles cuando nosotros rechazamos lo que recibimos de nuestra familia, si lo hacemos por amor al Señor. Así que lo que nos toca es meditar, y es útil tomar un cuaderno y comenzar a anotar y a ver la familia y a repensar. Yo estoy tratando a mis hijos fue como a mí me trataron. Eso es saludable. Eso es de Dios. Listo para orar y para dejar de lado. Como estoy tratando a mi esposa o a mi esposo, fue como vi que mi papá trataba a su esposa, o como mi mamá trataba a su esposo. ¿Es eso de Dios? ¿Lo estoy haciendo como Dios quiere? No, pues rechazo eso. Porque es que mi Señor ahora es Jesucristo, no es mi papá. No lo es. No es mi mamá. No lo es. Y tengo que honrarlos, pero no adorarlos. La manera como me relaciono con la gente es como la aprendí en mi casa. ¿Es buena? No, no es buena. La tengo que cambiar. ¿Para qué? Para ser discípulo de Jesucristo. Si me enseñaron en mi casa, como decía mi papá, los hombres no entran a la cocina. Entonces, ¿qué puedo yo honrar eso? No lo puedo honrar. Y gracias al Señor que me permite cuestionarlo. Porque en ningún lugar de la Biblia dice que las tareas del hogar tienen género. En ningún lugar. La cultura nos enseña una cosa, pero nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor. Entonces, aprendamos a cuestionar, a preguntarnos por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo aquello. Porque Jesucristo me está diciendo, es Jesucristo quien me está diciendo, quien no aborrece, quien no sacrifica su amor por su papá y su mamá, es decir, por los principios que recibió de ellos, no puede ser mi discípulo. Y todos, entiendo yo, deseamos y anhelamos ser discípulos del Señor. El principio es el siguiente: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. ¿Cuál es el otro principio? Porque yo tengo planes de bienestar para usted. Todo lo que el Señor quiere para nosotros es bueno. ¿Cómo es que vamos a comprobar, cuando renovamos nuestra mente, comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Entonces, entendemos que todo lo que nos viene del Señor es lo mejor para nuestras vidas. Pues acojámonos a eso. Porque cuando dice lo mejor, es lo más mejor. Que no hay otra cosa mejor. No hay otra cosa mejor. Entonces, el Señor nos está diciendo, si quieres lo mejor, es decir, si quieres ser mi discípulo, entonces rechaza lo que no es bueno, no importa de dónde haya venido. No importa que haya venido de la persona a quien tú más admiras. El Señor quiere que le sigamos. Para seguir al Señor necesitamos renunciar. Si quiero ser discípulo de Cristo, debo estar dispuesto a renunciar. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Y gracias porque tú nos enseñas tu palabra, Dios. Y nos enseñas que no hay nada ni nadie por encima de ti. Y nos enseñas que tú nos has escogido para amarnos, para redimirnos y hacernos, Señor, limpios para estar contigo. Por eso queremos y deseamos dejar atrás todo lo que impida una relación íntegra contigo, Señor. Ayúdanos a cuestionar, haciéndonos de ese permiso, de ese mandato que tú nos das, para recibir las riquezas del discipulado. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.